Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñaño Moranduba, Añande Mongacuaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete. Y puyaponaba, aoje shakuaba tembiapo, yayapo varaja, oñon divepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Buenas tardes, familias, alumnos, directivos y compañeros docentes. Esta semana vamos a darle continuidad a nuestra clase de Ciencias Naturales, trabajando con la semana 15, cuya capacidad es organiza acciones que posibiliten la disminución del consumo de agua dulce en las comunidades. El tema a tratar es el agua dulce en la naturaleza. Para darle inicio a nuestra clase, recordemos que el agua es el elemento más abundante en el planeta, teniendo prácticamente el 70% del mismo. Pero no toda esta agua es consumible, ya que la mayor parte está en forma de agua salada. Entonces, ¿qué trabajaremos esta semana sobre el agua dulce? Les saluda la profe Olga Gamarra, entonces iniciamos así nuestra actividad del día. ¿Qué es el agua dulce? El agua dulce procede en origen de la precipitación de vapor de agua atmosférica o bien llega directamente a los lagos, los ríos y las aguas subterráneas, o bien lo hace por derretimiento de la nieve o del hielo. El agua dulce representa únicamente el 2.5% del agua en la Tierra y se encuentra en mayor parte congelada en glaciares y casquetes glaciares. Aproximadamente el 96% del agua dulce en estado líquido se localiza en zonas subterráneas y la pequeña fracción restante se encuentra en la superficie o en la atmósfera. ¿Qué cantidad de agua dulce se encuentra en la superficie de la Tierra? Alrededor de las 3/4 partes del agua dulce del planeta están congeladas en forma de glaciares y capas de hielo. La mayoría sigue siendo inaccesible y se encuentra en el Ártico, la Antártida o Groenlandia. Sin embargo, los glaciares terrestres, las nieves y los hielos eternos suministran agua en muchos países, liberándola en cantidades que varían estacionalmente y durante periodos de tiempo más largos. Como consecuencia del cambio climático, se está aumentando la vigilancia de los glaciares. Las aguas superficiales, como los lagos, las charcas, los embalses, los ríos, los arroyos y los humedales, constituyen un pequeño porcentaje del volumen total de agua dulce, que es solamente un 0.3%. Aún así, representan el 80% de las aguas superficiales y subterráneas renovables disponibles en un año determinado. Estos cuerpos de agua desempeñan muchas funciones en el medio ambiente y constituyen la principal fuente de agua potable, energía y ocio para el ser humano, así como los medios de irrigación y transporte. Los lagos y los embalses permiten contrarrestar las fluctuaciones estacionales en el caudal de los ríos, ya que almacenan grandes cantidades de agua. Los lagos contienen, con diferencia, la mayor cantidad de agua dulce superficial, sin embargo, solo se ha estudiado detalladamente la hidrología de alrededor del 60% de los mayores lagos, así que aún queda mucho por investigar. Las cuencas fluviales son útiles como unidad natural de gestión de los recursos hídricos. A pesar de que muchas de ellas atraviesan más de un país, las cuencas fluviales internacionales tienen zonas de drenaje que abarcan cerca del 45% de la superficie de la Tierra. A excepción de las regiones polares, algunas de las cuencas más grandes son las del Amazonas, que transporta el 15% del agua que vuelve a los océanos. y la del Congo Zaire, que transporta un tercio de todas las aguas fluviales de África. El caudal de los ríos puede variar considerablemente de una estación o de una región climática a otra. En las regiones tropicales los caudales son abundantes durante todo el año, mientras que en las zonas secas los ríos son a menudo efímeros y solo fluyen periódicamente después de una tormenta. Las zonas secas constituyen cerca del 40% de la superficie terrestre emergida y solo retienen el 2% de toda el agua de escorrentía. ¿Qué cantidad de agua dulce se encuentra bajo la tierra? La distribución del agua en la tierra, un 96% del agua dulce en estado líquido se puede encontrar bajo tierra. El agua subterránea alimenta manantiales, arroyos y humedales y ayuda a mantener la estabilidad de las superficies terrestres y constituye un recurso hídrico fundamental. Aproximadamente el 60% del agua que se extrae del suelo se utiliza para las actividades agrícolas en climas áridos y semiáridos, y el 25 y 40% del agua potable viene del subsuelo. Cientos de ciudades de todo el mundo, entre ellas la mitad de las más grandes, utilizan de forma significativa las aguas subterráneas. Esta agua puede ser especialmente útil en épocas de escasez de agua superficial. Gran parte del agua subterránea se renueva muy lentamente o casi no se renueva, en cuyo caso se denomina no renovable. La mayoría de los acuíferos, que son las aguas subterráneas no renovables, se encuentran en África del Norte, Oriente Medio, Australia y Siberia. Si la infiltración de precipitaciones recarga el acuífero, el agua subterránea se considera renovable y se puede utilizar para el riego, para fines domésticos u otro tipo. ¿Qué son a qué le llamamos usos consumpsivos y no consumpsivos? El uso consumpsivo se refiere a cuando el agua, una vez usada, no se devuelve al medio donde se ha captado o no se la devuelve de la misma manera que ha sido extraído. Y en el caso del uso no consumpsivo, es decir, sin consumo, el agua utilizada es devuelta posteriormente al medio del cual ha sido extraída. Los ejemplos más representativos son los ambientales, energéticos, recreativos y navegación. Contaminación del agua y consecuencias y soluciones. Bien es sabido que este bien preciado, el agua, no lo cuidamos como corresponde. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces tomamos o hacemos acciones en detrimento de este bien que, como ya hemos visto, no hay en suficiente cantidad y puede en un momento llegar a faltarnos. Es más, en algunos sitios, en algunos lugares del mundo, el agua potable es un bien demasiado costoso y preciado por la gente, ya que el acceso al agua potable, sabemos que el agua dulce es el que se puede consumir, y la potabilización del agua se puede hacer a través de ríos mediante procedimientos de limpieza del agua, en donde se le quitan los coliformes fecales o las sustancias que le pueden contaminar. Entonces, en estos casos, el hombre es el que, con sus acciones, con el aumento de industrias de todo tipo, van deteriorando la calidad del agua y por ende esta también es de difícil acceso a los habitantes aledaños, ¿verdad? En Paraguay nosotros tenemos suficiente cantidad de agua dulce, pero mucha de ella también está siendo contaminada, ¿verdad? Sabemos que las empresas no cumplen con los requisitos, las industrias, no cumplen con los requisitos ambientales necesarios para evitar la destrucción del agua dulce o de los ríos o los arroyos. ¿Y quiénes son los encargados de velar esa el cuidado del agua, ¿verdad? Primeramente están las instituciones a nivel país que deben hacer controles sanitarios para que el agua pueda ir ya en los afluentes, ¿verdad? Puedan ir filtrados y lo más limpio posible para que no contamine, ya que en la mayoría de las industrias lo hacen así, ¿verdad? Tienen sus afluentes de agua y van vertiendo sus residuos en esos sitios. Entonces, ¿quiénes son los encargados? Obviamente el Estado es el que tiene que, o designa quiénes son los que deben velar por el bien para que el agua no se contamine. Aparte de eso, el ser humano común, o sea, las personas, normalmente hacemos acciones que también atentan contra el cuidado o contra que el agua se encuentre en las condiciones que tiene que estar, ¿verdad? Por ejemplo, tiramos basuras cuando llueve, tiramos basura en el raudal, y obviamente esa basura tampoco estamos acostumbrados a clasificar aquí en Paraguay. Esa basura va toda mezclada con distintos tipos de desechos y hay altos contaminantes dentro de esos desechos, ¿verdad? Que ya que no todos son orgánicos. Por ejemplo, si tiramos pila dentro de nuestros residuos, no le hacemos la clasificación correspondiente, obviamente eso puede filtrar y quedarse en el agua y nuevamente retornar a nosotros, ¿verdad? Es así la realidad. Otras acciones que solemos hacer y mucho más frecuente en las zonas donde hay mucha cantidad de gente, ¿verdad? Es la deforestación, es talar los árboles para cualquier tipo de uso, ¿verdad? Los árboles tienen un papel o cumplen un papel muy importante, ya que evitan un factor fundamental que es las inundaciones, ¿verdad? Que en este caso no hablamos de contaminación cuando hablamos de inundación, pero ellas ayudan a que puedan retenerse la cantidad de desechos en nuestro organismo de desechos que se vierten al agua. Entonces, muchas de las acciones nosotras las ocasionamos porque no cuidamos o no tenemos ese hábito de cuidado de nuestro medio ambiente. ¿Cuáles son algunas soluciones de la contaminación del agua? Estas posibles soluciones para el problema de la contaminación pueden ser plantar árboles en la orilla de los ríos o lagos, uso adecuado de los productos por parte de las industrias, usar bicicleta, reducción del uso de los productos químicos en las plantaciones y controlar los vertidos. Para las actividades de evaluación, esta semana trabajamos con la primera parte de agua dulce, que consiste en conceptualizar agua dulce. Completa el cuadro sobre agua del uso consumtivo y no consumtivo. Habíamos hablado anteriormente cuáles eran sus características. Mencionar fuentes de agua dulce. Explicar las causas y consecuencias de la contaminación del agua, entre otros. Cualquier duda que ustedes tengan, siempre es importante consultar con el docente, con su profesor, profesora, para que puedan asesorarle mejor con la actividad que estamos realizando. Para cerrar nuestra clase, entonces, incentivar a que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de todos. El agua es un recurso muy apreciado en algunos países, incluso se paga mucho valor por él, es decir, mucho dinero. Nosotros tenemos todavía la ventaja de poder tomar aguas de los pozos artesianos que son aguas subterráneas limpias, ¿verdad? Y que su costo no es elevado. En algunos países, para cuidar ese recurso, el agua, tienen o hacen acciones como el reciclado del agua, con el que se lava la mano, o que se va a la cisterna para desechar nuevamente en el inodoro. Entonces, todas esas cosas que se hacen para preservar el agua tiene que calarnos hondo y empezar también a hacer si es que ya no lo hacemos, ¿verdad? En el caso del riego de las plantas, por ejemplo, sabemos que el agua que utilizamos también es el mismo que consumimos, entonces el agua que de uso para regar las plantas tiene que ser racionalizado. También cuando nos vamos a bañar, hacerlo en un tiempo prudencial, no de media hora, una hora debajo de la ducha, sino que lo necesario como para poder asearnos. Entonces, esas acciones harían también a que pudiéramos solucionar un problema de agua que más pronto que temprano nos va a acontecer o va a acontecer también en nuestro país. Bien, terminamos nuestra actividad entonces de esta manera. Espero que les haya gustado la clase. Pueden investigar más en las fuentes de consulta que tienen en la parte inferior de nuestro material y nos vemos la próxima.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.